y celebrando, pues seguiré narrando los partidos hasta que me quieran.
Llegamos muy cerca al cuarto de la temporada pasada. Que Dios nos tenga con esa suerte de llegar al cuarto esta o la próxima. José Pañeda, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a esta hora por Radio Martí. Este programa, señores, para llevarles especialmente a nuestra querida afición cubana y en todo el mundo, porque nos escuchan a través de AM, la onda corta FM, y bueno, a través de la internet, ya sea en una computadora, en un teléfono celular, en lo que sea. Y mis amigos, nuestro primer segmento en este programa Deportes con los Grandes, porque señores, hay que escuchar esto, tremenda sorpresa.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en 1991, hace ya un tiempecito atrás, tuve la oportunidad y el honor, ¿no?, y el placer de conocer personalmente a uno de los grandes promotores del boxeo profesional en toda la historia, el carismático, el simpático, la buena gente, Luisito de Cubas, que bueno, ha hecho historia en el boxeo profesional y también arraigado a su familia en la capital cubana con su abuelo, ¿no?, el polaco Zarza, que fue uno de los grandes de Cuba hace ya un buen tiempo, y bueno, ligado después más acá con varios campeones mundiales profesionales de Estados Unidos, y bueno, también con muchos cubanos, Eric Landilara, Jorge Luis González, Joel Casamayor, Garvey, Guillermo Riondo, Junior Dorticós. Así que si me pongo a mencionar, señores, la lista de los campeones mundiales que ha tenido el señor Luis de Cubas junto a Luis de Cuba Junior, porque hay que hablar de los dos, la lista es interminable. Así que qué placer, qué honor de poder conversar en Deportes con los Grandes, especialmente para Cubita la Bella, con el señor Luis de Cubas. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, bien, vaya, para mí estoy bien contento, de hace muchos años que nos conocemos, de estar en tu programa. Básicamente, tú sabes, tú conoces la historia, yo estaba en el boxeo desde el año 82, que empecé en Minnesota con los Brunettes, con los hermanos Brunettes. Llegué aquí en el 84 y empecé a trabajar con Angelo y Chris Dundee. Y básicamente me uní a ellos. El primer boxeador que firmé fue a Niño Rivalta. Después, ese mismo año, firmé a Mano de Piedra Durán. Y básicamente es donde conocí a Durán, aquí en Miami. Y lo llevé a campeón mundial en la pelea de Barclay en el 89, lo hicimos cuatro veces campeón mundial ese febrero del 89, y la historia es de todos los boxeadores, básicamente desde Mariel estoy en el negocio cubano, okay, que yo, Mauricio Rodríguez, Luis Quimonzote, todos los muchachos esos de los 80 yo trabajé con ellos, y el primer boxeador cubano que trabajé de nombre amateur fue José, que lo firmé en el año 91.
Sí, me acuerdo eso.
En Helsinki, Finlandia, abril 1 del 91, y todo el mundo sabe la historia, era el único boxeador en la historia que estuvo firmado con la MGM Grand, la promotora de él, y peleamos con Red Go, hicimos buenas cosas ahí en MGM, y después en el 96 se tiró, bueno, empezaron a venir los muchachos, Casamayor, Garbé, Hurtado, todo ese equipo de Libertad, Team Freedom, que nosotros empezamos. Sí. El equipo de Libertad, que peleó ahí los hermanos Ledón, Arsenio Felipe, Suárez, todos, Barzale,
Gabriel, Barzalay y
Barzalay. Correcto, toda esa gente.
Los hermanos Castillo, los hermanos Castillo también.
También uno que era bien fuerte, un poco viejo, con las metidas duras, también peleó en ese, que tuvo unos cuantos resultados, ahora el nombre va a venir a mi mente. Así que tú sabes que tuvimos buenos resultados con ese equipo Team Freedom, que hasta ahora se hizo campeón, perdió el pago tres grandes peleas, una con Whittaker, una con Francis Hsu y la otra con Randall Bailey, que se coronó campeón mundial en San Juan, Puerto Rico. Y después vino una otra ola, que fue una ola hecha de Guillermo Rigondao, Islande Yala, Yunier Dorticó, Jorge Gamboa llegó primero. Y con todos esos muchachos hemos trabajado, tú sabes, y tenemos hecho campeones mundiales. Y es lo que ha hecho por 40 años. Y ha tenido 23 campeones mundiales. Y básicamente es lo que ha hecho por 40 años. He trabajado con Wilfredo Gómez, con Eusebio Perosa, con todos los boxeadores latinos. Tuve la suerte en el año 84 cuando llegué aquí de Minnesota, de pasar mucho tiempo con Kiki Avilán, estaba al lado mío por tiempo en los gimnasios y aprendí mucho de él, que es para mí una de las grandes leyendas, bueno, cubana, y peleó con Sugar Ray Robinson dos veces, 15 y 25 rounds, que es un peleador que muchos piensan que es el mejor peleador de una corrida.
Luis, con tu permiso, ¿me escuchas, Luis? Por favor, ver si te puedes mover porque la comunicación no nos llega a lo más claro posible, ¿no? Pero a veces uno está en un lugar y se mueve y mejora la comunicación, ¿no? Gracias, muy amable.
Vamos a moverme para otro lugar aquí.
Sí, sí. Y bueno, lo que ha hecho Luis de Cuba, y no solamente Luis, sino también su hijo, al cual conozco desde que era un niño, ¿no? De Cuba Junior, es histórico, señores. La cantidad de peleadores que tiene en la actualidad y muchos prospectos, ¿no es así, Luis?
Básicamente, mi hijo ha cursado 40 años, pero lo que ha hecho mi hijo en muy poco tiempo es increíble, pero también está asociado posiblemente al hombre que más poder tiene en el boxeo, que se llama Don Jim, en la mano derecha de él, y con ellos tienen básicamente a todos los grandes peleadores de nombre ahora, que Le Plant, David Benavides, Andy Ruiz, que peleó con Joshua, Lara, bueno, tiene a los Charlos, la lista, si me pongo a mencionar todos los nombres aquí, estuviera aquí hasta las 4 de la tarde, pero tienen todos los grandes peleadores, sí. Están trabajando ahora con la cadena de Fox, hacen los pay-per-view, Showtime, y es todo lo que él hace, tú sabes, trabaja muy fuerte, tiene un estable de boxeadores, como de 100 boxeadores, y está constantemente en el teléfono. Así que yo estoy bien contento de que el trabajo que él está haciendo, porque de verdad que es un muchacho que es bien dedicado, su lo hace el día entero y la cambió la vida. Muchos boxeadores la cambió la vida.
Luisito, naciste en Minneapolis, en Minnesota. Un lugar en el cual vivió tu abuelo, el polaco Zarza, muchos años. Sí, tu abuelo, el polaco Zarza, fue pelotero profesional en Cuba, una de las grandes estrellas.
Bueno,
del boxeo y no del béisbol. ¿Qué fue lo que pasó, Luis?
Primero de todo, yo nací en Cuba en el año 57 y me mudé para Cuba, para Minnesota en el año 66 en los vuelos de la Libertad. Mi papá era médico y allá es donde le dieron la mejor oferta, la clínica de Westside en St. Paul, todavía está nombre de él, de Cuba Clinic, y para mí fue mi hometown. Todavía hago peleas allá, hago 4 peleas al año en Armory, en la Minneapolis Army, con la compañía de Luisito, con PBC. Pero la razón que Luisito se metió al boxeo y no en la pelota es porque era como yo no era tan bueno como mi abuelo ni Carlos Salta. y pero Luisito, tú sabes, se metió en boxeo con mí, pero una de las cosas grandes de mi abuelo que yo que jugó para las ligas, aquí jugó en las ligas negras, tú sabes, en los equipos, tú sabes, de Martín Vivo y toda esa gente, aquí en los años, tú sabes, con los Alacrán de Amendares, y jugó aquí con todo, con Papa Red, Josh Gibson, y el abuelo fue a echar dos columpias, así que usted puede imaginar la historia que estamos hablando de los años 60, de Minnesota, con todo el mismo.
Bueno, lamentablemente no nos llega bien la comunicación de Luis de Cuba, parece que tenemos algunos problemitas ahí, pero vamos a seguir conversando con Luis de Cuba, porque él, como siempre, Luisito de Cuba es una persona que siempre se está moviendo, ¿no? Porque es así, ¿no? Y por eso trabaja mucho. Yo creo que Luis de Cuba, el día tiene 24 horas, la semana 7 días, y yo creo que Luis de Cuba trabaja de las 24 horas alrededor de...
¿Me oyen ahora?
Escucho mejor, sí, Luis de Cuba.
Perfecto, perdóname. No, básicamente es lo que hacemos en la vida nosotros. Ahora tenemos un peleador que yo considero uno de los mejores peleadores que yo he visto, cubano, que se llama David Borel, que acaba de ganar el título mundial con 3 peleas. Él empató el récord a Lamachenko. Es campeón mundial de las 78 libras, tiene 4-0 y es campeón mundial. Y para mí uno de los mejores boxeadores. Ahora el mundo habla de Canelo. Para mí ese es el único del que puede ganar a Canelo. Para que lo sepa, se llama David Borel Jr.
Sí.
Y las meteduras, fue campeón de Mateo, le ganó los mismos, fue el mejor posición del 2018, el torneo de Moscú. Y para mí va a ser la gran estrella cubana. David Morel.
Bueno, precisamente Morel, como tú señalaste, Luis, fue campeón mundial juvenil en el peso semicompleto y se convirtió, empató, ¿no?, con un peleador filipino y con un Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto a Guillermo Rigondeaux, empató los únicos 3 púgiles mundiales en más de 100 y pico años de boxeo profesional que en apenas con 2 peleas ganadas lograron títulos mundiales. Así que es historia, tu púgil Morel, que precisamente David Morel reside ahí en Minneapolis, ¿no? En Minnesota, vive ahí con su novia y me contaron que le gusta Minnesota.
Le gusta mucho Minnesota, va a casa Tony Oliva, come con Tony Oliva, está bien contento de estar allá en Minnesota. Otro muchacho que ahora también está haciendo cosas grandes también, que está parte de la cuadra de nosotros, Frank Sanchez. Frank Sanchez ahora va a pelear en la cartelera de Canelo Álvarez, parece, mayo 8. Y es parte del equipo de Canelo y está bien contento. Y básicamente estamos hablando de la pelea de Guillermo Rigondeaux con Casimera. Dortico va a regresar pronto, a Lara ahora va a pelear también, parece el 24. Así que todo está cogiendo su camino y yo creo que el boxeo cubano va a seguir creciendo. Hay muchos buenos peleadores que están saliendo de Cuba ahora. Muy buenos boxeadores, muchachos que atacan, muchachos, hay 4 en Rusia que son tremendos boxeadores y hay 6 en México que son también tremendos peleadores que están peleando allá en México. Y creo que el futuro de boxeo cubano va a ser grande en la historia porque ahora los cubanos van a atacar, no es como antes cuando era el sistema de puntos, y es más, eso se presta más a la televisión americana.
Bueno, precisamente en la parte esa de México y Guatemala reciben varios cubanos, como tú señalaste, entre ellos Cruzón, un peso crucero que ahora está en los pesos completos, un orguinero, y está también Gómez, ¿no? El hijo de José Gómez Mustelier, tú lo conociste, fue campeón olímpico amateur, campeón mundial. Estos dos muchachos van a ser campeones mundiales, Luisito.
No, son tremendos peleadores, son tremendos los dos, y también De La Torre pelea hoy también en México, ese tremendo boxeador De La Torre. Y ahí ha estado Mara, está Sierra, están muchos buenos boxeadores allá en México cubanos que van a hacer su carrera allá y van a hacer cosas grandes.
Bueno, Luis Ortiz,
igual que hizo Mantequilla Nápoles y Ultimino Ram.
Así mismo, tuviste la oportunidad de ver muchos combates profesionales cuando eras niño, ¿no? Sobre todo la época de Ultimino Ramos, del Polo Punch, de toda esa gente. Ahora, hablaste de Fran Sánchez Faure, señores, un peso crucero, pero aquí está ahora combatiendo en la división superpesada. Es un peso completo corto, 2.18, 2.20. Bueno, Tyson fue siempre de 18 a 2.22 y ahí se hizo campeón mundial contra Trevor Burbidge. Tú estuviste ahí Eso fue ayer en 1986 en Las Vegas, cuando Tyson con 20 años se coronó campeón mundial profesional. Después Jorge Luis González empató el récord de Mike Tyson de más victorias y la cifra de nocaut consecutivo que logró el muchacho Guanajuato Jorge Luis González. Ahora, a Fran Sánchez lo veo como un futuro campeón mundial súper pesado y no va a ser de aquí a 5 o 10 años, lo veo para el 2023. ¿Opina lo mismo?
Bueno, yo lo que creo es que es un muchacho que entrena muy fuerte, tiene el mejor entrenador posiblemente, que bueno, el mejor entrenador del mundo el año pasado, el señor Reynosa, el entrenador de Canelo, lo ha enseñado a doblar el gancho de izquierda, abajo y arriba, y yo creo que hay, yo espero que va a ser campeón mundial, tiene todo para ser campeón mundial, es guapo, entrena y tiene tremendo equipo, así que yo no tengo ninguna duda que vaya a ser campeón mundial Frank Sánchez.
Sí, y de los otros pugiles cubanos que tienen madera, ¿no?, para lograr coronas mundiales, ¿qué opinas?
Bueno, yo más que te puedo decir una cosa, de mí, los muchachos que yo he visto peleando, que están afuera, tengan la posibilidad de poder llegar aquí a los Estados Unidos, tú sabes, como tú sabes que hagan residencia en los países que estén y puedan venir para acá legalmente, creo que van a ser boxeadores que muchos de ellos van a hacer grandes cosas aquí. Tú mencionaste a dos, a Brunson, a Gómez, de la Torre, a los muchachos que están, están Isami Mesa, que está en Rusia, Joanne Telex, todos esos muchachos van a, creo que tienen potencial para hacer cosas grandes, porque son, han ganado los mejores del mundo en los amateos. En la historia a través del boxeo, que cuando eres un gran amateo, eres un gran profesional. Y yo creo que eso lo probó Casamayor, lo probó Hurtado, lo probó Juan Carlos Gómez. Toda esa gente llegaron, fueron buenos amateurs, después fueron campeones mundiales. ¿Entiendes? Sí. Ribondao, Gamboa, Lara, el Dolor. Toda esa gente fueron buenos amateurs y después fueron campeones mundiales. Por eso cuando yo vi a David Morel este, y yo dije, este no se lo gana a nadie porque lo vi pelear con los mejores. Bueno, sí, para mí le ganó a De La Cruz cuando tenía 17 años, que era dos veces medalla oro olímpica cubano. Yo vi esa pelea, sí. Él se ganó de la
Cruz. Sí, el camagüeyano De La Cruz. Sí. Ajá, así mismo. Que ya daba el peso semi completo para estar en los cruceros, sí.
Ajá. Así que yo muchas grandes cosas del boxeo cubano. Veo un futuro brillante. Creo que podemos dominar muchas de las divisiones.
Sí, tu hijo Luis de Cuba Junior está sumamente ligado, y no solamente como promotor y manager, no, sino como amigo, como hermano de Erisland y Lara. Háblame de ese dúo entre Lara y tu hijo.
Bueno, él lo tiene desde el principio de su carrera y yo creo que vaya que ha hecho un tremendo trabajo. Ellos dos son tremendo equipo trabajando juntos y creo que vaya que tienen tremendo aprecio, son de jovencito. Luisito está con él y son y Lara ha sido bien un hombre bien por ahí con él y Luisito y básicamente tú sabes, vuelvo a repetir, muchas peleas grandes vinieron por Luisito. Nunca se olviden la pelea de Luis Ortiz con Wilder, esa la hizo Luisito, fue el que pudo pasar y eso fueron dos peleas que hizo Ortiz, que fueron dos tremendas peleas y pudo, tú sabes, ganar dinero, buen dinero por las peleas, y todas esas cosas pasan por la gente atrás, que la gente no sabe, pero son jugadas que se hacen en el boxeo, y los contactos de la televisión, y los contactos de los organismos, y es un trabajo que con eso nadie tú tienes que aprender a través de la experiencia, pero también tienes que tener mucha inteligencia para hacer esa clase de jugadas.
Sí, y bueno, Luis, la pelea de Wilder, el norteamericano contra Luis Ortiz. Ortiz estuvo ganando, yo creo que un poco se confió, si no hubiese derrotado dos veces a Wilder, quien después perdió contra Tyson Fury por la vía rápida. ¿Qué recuerda de esos dos combates entre Wilder y el cubano Luis Ortiz, el verdadero King Kong?
Correcto. No, fueron buenos dos combates, pero la oportunidad de ganar buen billete, que eso es lo más importante, tú sabes, ganó mucho dinero en esos dos combates. Y le pudo cambiar, le cambia la vida a uno cuando esas cosas pasan.
Sí. Ahora, ¿qué era Luis de Cuba para un futuro próximo de esta gran cantidad de pugiles cubanos que, bueno, continúan triunfando aquí en Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, porque tiene peleadores en otros países? ¿Qué espera de ellos, sobre todo Junior Dorticós y el villaclareño David Morel? Ya Junior fue campeón mundial, tú siempre lo pronosticaste desde que llegó a a Miami, ¿no? En el año 2009. Tú fuiste el primero que dijiste, este muchacho va a ser campeón mundial, y lo fue, y sobre Morel, porque Morel es muy joven, y yo diría que va a tener 10 años buenos en el boxeo, y está un peso excelente, supermediano, pero yo lo veo más bien en un futuro como un peso semicompleto, y casi al final de su carrera en un peso crucero, ¿no es así, Luis?
Sí, mide, así que tiene las manos grandes como Sonny Liston, pero no, ahora estamos negociando la pelea de Ortiz contra Mandy de Belgium para que pelee para la corona de la Asociación Mundial de Boxeo por la tercera vez. Va a ser, ojalá que sea campeón mundial, que yo creo que va a ser 3 veces campeón mundial, y después ya cuando sea campeón mundial otra vez, ya 3 veces campeón mundial, y venía hasta una oportunidad de pelear por un peso, para una pelea de campeonato de pesos pesados después.
Sí, eso sería un futuro, porque, bueno, tendría también división inmediata superior, que sería el peso semicompleto, 175 libras, el crucero 200 libras, y bueno, ya con más de 201 libras ya es súper pesado. Así que, Luisito, satisfecho, Luis de Cubas y el Junior, de lo que han hecho durante más de 40 años, específicamente tú, en el boxeo profesional, desde que comenzaste en Minnesota hasta la actualidad, ¿no?
Ok, gracias, Demio, gracias a todos los fanáticos, y vamos para adelante, vamos a ser campeones, tú vas a ver. Ok, mi hermano, gracias.
Bye. Muchas gracias, Luis de Cuba, por compartir con nosotros aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Ya nos vamos para el último segmento de nuestro programa.
Estadísticas de los Grandes.
Mis amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con Luis de Cubas. Nació en La Habana en 1957, desde niño vino a residir a Minnesota, y bueno, su abuelo, el polaco Zarza, fue tremendo pelotero profesional, pero Luis se inclinó por el boxeo y lleva más de 4 décadas ligado al deporte de los puños. Número de Luis, más de 15 campeones mundiales profesionales, no solamente de Cuba, sino también de México, Panamá, como es el caso de Roberto Durán, también varios campeones mundiales norteamericanos y también de Europa. Y bueno, entre los cubanos, Erislandy Lara, en el caso de Durán, que es panameño, Joel Cepillo Casamayor, Guillermo Riondot, Junior Dórticos y David Morel. Así que una gran carrera del señor Luis de Cuba, invitado especialmente a nuestro programa de hoy. Mis amigos, tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora, como siempre, Vertica Raval, trabajando día a día. Nuestro técnico de sonido, Mike Vázquez. Vázquez, muy contento, señores, con el Miami Heat este año en la campaña regular de la NBA. Y charló con ustedes Edemio Nava González. A todos, muchas gracias. Hasta un próximo programa, Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.